El servicio informativo de FM Tincunaco presenta Encuentro con las noticias. Lo que pasa en los barrios pasa por la 107.3.
Sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo, de dar testimonio en momentos difíciles.
¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Encuentro con las Noticias, el noticiero de los barrios. Lunes 6 de abril del 2009 estamos comenzando una nueva edición en esta mañana. Sí, es lunes, todo cuesta un poquito más el lunes, ya lo sabemos. Pero aquí estaremos para acompañarte hasta las 11. Estamos en el noticiero de los barrios. 16 grados, 6 décimas la temperatura en este momento, 84 el porcentaje de la humedad. Estamos comenzando con un montón de información del ámbito regional, algunos de los temas que vamos a estar tocando en un rato. Nada más tienen que ver, por ejemplo, con la llegada de 160 uniformados de Verde Oliva. Llegó 160 gendarmes para reforzar la seguridad en el distrito de Pilar. Estuvieron durante el fin de semana realizando operativos sobre la ruta 8. Y de alguna manera tiene que ver con el reclamo que había hecho el intendente Zúcaro, ¿no? Cuando se anunció que quizás llegaban solamente 12, dijeron no, ya empezaron antes que lleguen, así que eran pocos. Al final fueron 160 gendarmes para reforzar la seguridad en el distrito. También hoy se va a realizar el homenaje a los veteranos y a los caídos en Malvinas, en José C. Paz. Fue el 2 la semana pasada y hoy se va a estar realizando tarde, pero va a llegar el reconocimiento en un rato nada más. A las 2:30 de la tarde está previsto que se realice en la plaza de la ruta 24, ex 197 y ex Muñoz, que ahora se llama René Favaloro. La gente del Centro Cultural, la Herrería de San Miguel, nos informa que van a estar proyectando el próximo fin de semana el documental Soy Todo, un documental realizado aquí muy cerquita en Presidente Derqui, en la comunidad Com Otoba de aquí de Presidente Derqui, por estudiantes de comunicación de la Universidad Nacional General Sarmiento. Así que van a estar proyectando este documental que ya obtuvo algunas menciones. En un rato te vamos a contar algunos detalles más. Se inauguró en José C. Paz el ciclo del periodo 2009 de sesiones del Consejo Deliberante y hay una carta que enviaron a nuestro correo electrónico algunos alumnos del Centro de Formación Profesional que funciona ahí en Alén y Pueyrredón, donde se hizo el acto, y reclaman varias cosas los chicos que estudian, sobre todo los que estudian ahí en los cursos de inglés e informática. Enviaron una carta, en un rato la vamos a estar compartiendo. Hoy comienza también en San Miguel las Olimpiadas Juveniles Culturales y Deportivas. Va a ser el lanzamiento oficial, tiene que ver con parte del trabajo impulsado por varias organizaciones sociales, como fue también el presupuesto participativo, y es, ¿no?, el presupuesto participativo en San Miguel. Te vamos a contar algunos detalles en un rato nada más. Tenemos información y avisos comunitarios, por eso va a estar compartiendo las noticias con nosotros hasta las 11. Silvina Vivas, a quien saludo. ¿Cómo estás, Silvi?
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo te va?
Bien.
Me alegro que estés bien.
¿Hay mucha información o poca información?
Poca información para hacer lunes, poca información. Seguramente en la semana van a ir llegando información para que toda
Pero tenemos algunas.
Tenemos algunas, para que toda la comunidad pueda aprovechar de ellas.
Bien, en el 15-66-90-50-02 está Fernanda Sánchez, también detrás de los controles, ¿sí? Y preparando los motores, porque hoy comienza con el rock en la sangre a partir de las 11, así que vuelve el rock nacional. Fede ya la semana pasada estaba ansioso, bueno, hoy a partir de las 11 comienza nuevamente. Está dando vueltas por ahí, cual trompo, en el hall de la radio, el señor Leonardo Ruiz Díaz, para compartir en un rato nada más la información del ámbito polideportivo. La producción de Encuentro con las Noticias es una producción colectiva de Radio Tincunaco. Mi nombre es Daniel Zambrana y el de baja hoy es Alejandro Leguizamón, que andaba medio arruinado.
Ausente.
Ausente. Ausente con aviso, igual. Viste que era diferente cuando te tomaban lista. Una cosa era ausente y otra cosa era ausente con aviso. Ausente con aviso está haciéndose chapa y pintura. Nada, iba a estar en el dentista. Anduvo medio mal el fin de semana. Lo tuvo mal traer uno de sus dientes. Así que al dentista marchó. Hoy no va a estar recorriendo las calles, sino que va a estar en el consultorio. Lunes 6 de abril, 16 grados, 6 décimas la temperatura, 84 el porcentaje de la humedad. El Servicio Meteorológico Nacional pronostica para la región con referencia en San Miguel para esta jornada, lo que queda de la mañana, cielo despejado o algo nublado. Por la tarde lo mismo, cielo despejado o parcialmente nublado, vientos leves del sector oeste. La mínima pronosticada para hoy es de 15 grados y la máxima de 27. Hoy, 6 de abril, es el Día del Empleado Notarial. ¿Sí? Estaría bueno saber bien las funciones del empleado notarial.
Para el próximo bloque te lo busco y Dale. Te digo qué significa.
Y es el Día de San Marcelino. Así que si hay algún marcelino escuchando la radio, le enviamos un saludo muy grande. Feliz día. Un día como hoy, un 6 de abril del año 1852, en Buenos Aires, entre Ríos Corrientes y Santa Fe, se firmaban el pacto del Protocolo de Palermo. También un 6 de abril de 1964 se creaba la Universidad Católica de La Plata. Un 6 de abril del año 2003 muere en Buenos Aires el politólogo, sociólogo y especialista en medios de comunicación social Oscar Landi. Algunas cosas que pasaron un día como hoy. Este fin de semana se cumplió un nuevo aniversario del fusilamiento público del docente Carlos Fuentealba. Vamos a estar compartiendo información de diferentes agencias porque hubo actividades en todo el país recordando al docente y exigiendo justicia, no solo para el actor material del fusilamiento del docente, el cabo que disparó esta granada de gas lacrimógeno que rompió la luneta de un auto y que terminó impactando en la cabeza, en la parte de la nuca de Carlos Fuentealba, sino también para quien ordenó la represión de Arroyito, ¿sí? Una cacería de docentes, fue prácticamente en un descampado en la provincia de Neuquén. Hubo actividades para recordar y reclamar justicia por el docente Carlos Fuentealba. En un rato vamos a repasar algunas que nos acercan diferentes agencias de noticias, la agencia de noticias Rodolfo Walsh, Unred e Indymedia.
Fabricio, es la revancha del...
Como todos los días, también tenemos el informativo de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, con la información nacional que llega en un rato nada más, y el Contacto Sur con la información latinoamericana. ¿Sí? Hasta las 11 estamos en Encuentro con las Noticias. Si te querés comunicar con nosotros, ¿a dónde tenés que enviar un mensaje?
Lo podés hacer a través del 15-66-90-50-02 o nos podés mandar un correo electrónico a fmtingunaco@yahoo.com.ar.
Mirá qué moderna que es, Silvina, un correo electrónico.
O si no, puedes venir acá a la radio a San Salvador y Carabobo, en el Centro Comunitario Belén, en el barrio San Atilio.
Muy bien. Así que todas esas son las opciones. Hasta las 11, te decía, estamos en Encuentro con las Noticias, el noticiero de los barrios. 9 de la mañana, 12 minutos. Vamos a comenzar como lo hacemos habitualmente, con música. En la mañana vamos a compartir un compact que tiene una especie de nuevas versiones de la vieja bossa nova brasileña, ¿sí? Una música que supo marcar un cambio de época, no solo musical sino cultural en el vecino país de Brasil. Escuchamos Aguas de Marco.
Está sintonizando Encuentro con las Noticias.
Esto era hora que detengan al Leopoldo Fernández porque él ha sido el autor de estos hechos que han pasado en Pando.
Toda la información
por Tincunaco FM.
Thank you.
te toco. Um pouco sozinho, é um caco de vidro. É a vida, o sol, é a noite, a morte. É um laço, é um sol. É peroba do campo, não é da madeira. Canga, candeia, uma tita pereira. Madeira de vento, tumbo na ribanceira. Um mistério profundo, eu não quero, não quero. É o vento ventando, o fim da ladeira. É a viga, o barco, a estrada comeira. É a chuva chovendo, conversa na beira das águas de março. É o fim da canseira. Eu chão, é a mate estradeira. Passarinho no mar, pedra de atiradeira. Uma ave no céu, uma ave no chão. Um regato, uma ponte, um pedaço de pau. É o fundo do poço, é o fim do caminho. No rosto desgosto, um pouco sozinho. É um strip, é um prego, é uma ponta, é um ponto. É um pingo pingando, é uma conta, é um conto. É um pede, um gesto, uma prata brilhando. É a luz da manhã, é o tijolo chegando. É a linha, o dia, o fim da picada. A garrafa de canha, o estrelazo na estrada. O projeto da casa, o corpo na cama. É o carro guisado, é a lama, é a lama. É um vaso na ponte, um sapo amarrado. Resto de mato na luz da manhã. Zoou as águas de março, fechando o verão. A promessa de vida no teu coração.
Para despenalizar el aborto. Pero, ¿en qué país vivimos?
En un país laico, señora. En un estado laico.
Ay, diga mejor, en un país de asesinos. De madres que matan a sus hijos.
¿Usted y su iglesia creen que interrumpir el embarazo de una muchacha violada es un crimen?
Por supuesto que sí.
Muy bien, sígalo creyendo. Pero no obligue a los demás a pensar como usted.
Este es un problema de fe, de moral.
No, señora. El aborto es un asunto de salud pública.
En un estado laico no puede haber imposiciones de ninguna creencia moral o religiosa.
Yo le pido al Estado tres cosas. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir.
Diario, la tercera diario. Vea cómo los integrantes de la casa del gran tarado se comen los mocos, diario.
Y mientras vemos las imágenes, señor director, vamos a decir que el rating de gran tarado llegó a los 45 puntos, de acuerdo con las cifras del idiote. Por otra parte...
Según datos obtenidos por esta radio, la noticia del día es que Pili se va de la casa del gran tarado.
Muchos medios en manos de pocos, problemas para todos.
Necesitamos una nueva ley de radiodifusión para la democracia, una ley de la democracia.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Estás escuchando FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz.
Comunicate al 15 66 90 5002. De 9 a 11 la información está acá.
Y sabemos que se están realizando asambleas en diferentes dependencias municipales en virtud de que hay inquietud frente a la falta de pago de horas extras por parte del municipio.
En Encuentro con las Noticias por FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz.
Veinte minutos pasando la hora 9 de la mañana. Seguimos acá en Encuentro con las Noticias y tu vía de comunicación con nosotros es el 15 66 90 50 02.
Te contaba que los amigos de la herrería nos informan sobre la proyección de el cortometraje Soy Toba, un documental realizado por estudiantes de la Universidad de General Sarmiento y gente de una organización que se fundó hace muy poquito, que es el Centro de Estudios Sociales e Históricos, ¿sí?, para la región del ex Instituto General Sarmiento. El ciclo de cine documental en la Herrería Teatro se va a proyectar el cortometraje Soy Toba el próximo viernes 17 de abril a las 10 de la noche. La Herrería Teatro presenta Soy Toba, ¿sí?, en Sarmiento y Agüero, en San Miguel. Esta proyección va a ser a la gorra, si no hay un precio de la entrada, simplemente después del corto se va a pasar la gorra. El film logra plantear una profunda sensibilidad al dilema de las comunidades tobas condenadas a la pobreza extrema o a emigrar lejos de su tierra. Con acierto, la película pone en diálogo y presenta a hombres y mujeres tobas que han hecho una y otra opción. La secuencia que atraviesa la película, donde se ven a un cazador toba en el río reproduciendo el ritual de la pesca con el arco y la flecha, sintetiza aquello que, sin embargo, los une: la lucha por condiciones de vida más dignas, por preservar su cultura y su identidad. Este cortometraje, Soy Toba, ya obtuvo una mención a Mejor Documental Social por el jurado del 10º Festival Nacional de Cine y Video Documental en el año 2008, el año pasado. Sí, Mejor Documental Social fue el premio que ya le otorgaron a este cortometraje. Es un cortometraje que tiene la dirección de Maki Arranz, realizado por Mario Martino, Carlos Latorre, Hernán Montero. De la música original participaron Judith Lucena y Lalo y Sebastián. El asistente de producción fue María Eugenia Languni. Van a estar presentando, ¿sí?, y tienen la producción, como te decía, del espacio de producción de la licenciatura en comunicación del Instituto de Desarrollo Humano de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Dura aproximadamente 25 minutos este cortometraje y lo van a estar presentando el viernes 17 de abril a las 10 de la noche en la Herrería Teatro, en Sarmiento y Agüero, en San Miguel. En este momento se está realizando en el partido de Pilar una reunión informativa coordinada por la Secretaría de Salud que tiene que ver con el dengue, ¿sí? Comenzó a las 8 de la mañana y hasta las 10 la Secretaría de Salud de Pilar realiza una reunión informativa sobre el dengue, dirigida a inspectores, directores, docentes de escuelas públicas y privadas, directores de hospitales y coordinadores de los distintos centros de salud. Esto se está realizando en este momento en el Teatro Lope de Vega de Pilar. Tenemos que seguir lamentando víctimas fatales de esta enfermedad. En este momento en uno de los portales de noticias hay una información que dice: la epidemia de dengue golpeó ahora en Salta con otro muerto. Era una ex concejal de Orán que se contagió con la variante hemorrágica y su marido está internado con síntomas de la misma enfermedad. Así, los muertos ya son 9 y hay 13.000 infectados en todo el país. 13.000, ¿sí?, cifras que no se conocían, no se escuchaban hace muchísimo, pero muchísimo tiempo en la Argentina. Recordemos que no es el único país de la región que está padeciendo esta enfermedad. Paraguay y Bolivia, sobre todo, también están siendo golpeados por la enfermedad del dengue. Y como siempre decimos, ¿no?, en los gobiernos se acuerdan tarde o esperan a que pasen situaciones de estas características para salir a fumigar. Ahora salieron todos a fumigar en distintos lugares que se dieron a conocer. En la provincia de Buenos Aires se dieron ya 16 casos de dengue, de gente que había visitado el norte argentino o había estado en Bolivia hacía muy poco y que contrajo allí la enfermedad. Te decíamos, epidemia de dengue golpeó ahora en Salta con otro muerto, una ex concejal de Orán que se contagió con la variante hemorrágica y que su marido está internado con síntomas del mal. Así, los muertos ya suman 9 y hay 13.000 infectados. La epidemia de dengue se cobró otra víctima fatal, elevando la cifra de muertos a 9, mientras los infectados sobrepasan los 13.000 a nivel nacional. La nueva víctima es una mujer que falleció ayer en la ciudad de salteña de Orán como consecuencia de la variante hemorrágica de la infección, la más letal. Las autoridades gubernamentales anunciaron que la víctima, identificada como la ex concejal de Orán, Reina Recalde de Villanueva, estuvo internada en un sanatorio privado antes de ser trasladada de urgencia al Hospital San Vicente de la ciudad norteña, en donde falleció ayer por la mañana. La señora estuvo internada previamente en una clínica privada y luego fue internada de urgencias en el hospital de Orán, pero lamentablemente fue tarde para tratarla, le dijeron a varios medios, fuentes cercanas al gobierno salteño. El esposo de la mujer, dueño de una radio local, también está internado con un cuadro sospechoso de dengue, aunque las autoridades del hospital no dieron detalles sobre su estado. Las autoridades sanitarias de la provincia insisten en que el número confirmado de casos de dengue en el territorio es de 1.259. Mientras tanto, algunos profesionales de la salud de la ciudad de Orán aseguran que solo allí los casos son más de 20.000 y acusan a las autoridades de esconder la información. Lo mismo ya sucedió en el Chaco, el otro gran foco de la epidemia junto a Catamarca. El gobernador salteño Juan Manuel Urtubey, nuevamente tenemos que escuchar a este apellido, ¿no?, le dijo a varios medios que nunca escondieron información, al contrario, si es que en Salta merman la cifra de infectados, es justamente porque la informan a la población debidamente del cuadro sanitario sin esconder ni exagerar la situación. En Orán las cifras oficiales hablan de 444 casos contra los 20.000 que denuncian las organizaciones. 44 casos confirmados de dengue clásico, 36 de ellos fueron confirmados por laboratorio, 408 por nexo epidemiológico. En estudios existen 448 casos y fueron descartados 92, según las cifras que dio a conocer el gobierno. Entonces son cifras oficiales. Mientras tanto, en la ciudad de Tartagal se confirmaron 338 casos, a los que se les deben sumar 4 casos importados. En estudio están otros 493 casos, mientras que fueron descartados 134. La variante hemorrágica del dengue es mucho más peligrosa y mortal que la febril. Sin embargo, la mayoría de los 13.000 infectados a nivel nacional padecen la febril. La hemorrágica se da cuando alguien que ya fue afectado por una variante de dengue es picado por un mosquito portador de otro vector. Las defensas del cuerpo no reconocen la nueva amenaza y no reaccionan ante la enfermedad.
Christoph Eduardo.
En un rato vamos a repasar algunas de las cosas a tener en cuenta vinculada al dengue que nos acercaron del Hospital de Niños, una información que enviaron al correo electrónico a través de una gacetilla de prensa que tiene que ver con algunas medidas de precaución, ¿sí? Pero algunos de los datos sobresalientes de esa información tienen que ver con que el mosquito del dengue pica solo de día, que es conveniente usar repelente, que es conveniente proteger a la población en riesgo, ¿sí?, a los menores de 3 meses de edad, ¿sí?, a los bebitos, a la gente que ya padece alguna enfermedad o que está tomando alguna medicación, porque es más complejo detectarlo, ya que no, en alguno de estos casos, por la medicación que las personas toman, nos presenta fiebre. Pero un rato repasamos, Silvi, si querés, algunos de los datos que nos acercaron.
Dale, así es.
Desde el Hospital de Niños. 28 minutos pasan de las 9 de la mañana. Hacemos una pausa y venimos con más noticias.
Estás escuchando FM Tincunaco. FM Tincunaco. FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. Nuestra voz.
Luego, un día agotador, te invitamos a compartir de lunes a jueves de 21 a 22 horas. RadioRock.com.ar. El rock nacional que tus oídos querían escuchar.
me vas a matar.
A través de este último Tinaco 107.3.
Pero como
no. Imposible. ¿Cómo no vamos a mencionar a Dios en la constitución de nuestro país, que es tan religioso y tan creyente?
Señor diputado.
Dígame.
Quiero oír una cosa que va a sorprenderle.
Por supuesto.
El mismo Jesucristo no puso el nombre de Dios en su constitución.
¿Cómo dice?
Que cuando Jesucristo proclamó su constitución, la ley suprema con que seremos juzgados todos los seres humanos, no mencionó el nombre de Dios.
¿Y a qué ley se refiere usted?
Evangelio de San Mateo, capítulo 25. Jesucristo dijo que en el juicio final nos preguntarán si dimos de comer al hambriento y de beber al sediento. Jesucristo no mencionó a Dios. ¿Y usted sabe por qué?
¿Y por qué?
Porque el verdadero nombre de Dios es el prójimo.
La constitución de un país será buena, no porque la bauticen con el nombre de Dios, sino porque sirva para dar de comer al hambriento y de beber al sediento.
Pero el nombre.
Ningún nombre, señor diputado. El buen árbol se conoce por sus frutos, no por el nombre.
Todos los martes de 15 a 17 horas. Radio
Guerrilla del Tiempo. El mejor rock internacional. No sounds funny, but I just can't stand the pain. Los clásicos.
Ya no creo en las voces que me dicen que eres la redención. No
en Radio Guerrilla de Tiempo
por FM Tincunaco 107.3.
La alternativa de los barrios.
En el aire, Tincunaco. La alternativa de los barrios.
Comunicate al 15 66 90 50 02.
De 9 a 11, la información está acá.
¿Cómo estás? Muy buenos días, Tomás.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
Bien, bueno, estamos un poco preocupados por el anuncio del gobernador Daniel Scioli de enviar un proyecto para bajar la imputabilidad de los menores.
En encuentro con las noticias. Por FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz. Tu voz, nuestra voz.
Y 2 minutos pasan de la hora 9 de la mañana. Seguimos acá en Encuentro con las Noticias. Si te querés comunicar con nosotros, es el 15 66 90 50 02. Y bueno, podés contarnos algo de lo que estás haciendo, o pedirme algún tema, o mandar información, talleres, algunas cosas.
Hoy a las 2:30 de la tarde, el Centro de Veteranos de Guerra de José C. Paz se va a llevar a cabo el acto de conmemoración del 27º aniversario de la gesta de Malvinas. Esto va a ser en la Plaza Héroes de Malvinas, que está en la calle René Favaloro, ex Muñoz, y la Ruta 24, ex 197.
Son todas ex.
¿Sí? Ahora está también la calle Juan Pablo II.
Que era la ex...
ex Malvinas. Sí, así. A las 7 de la tarde comienza el lanzamiento oficial de las Olimpiadas Juveniles, Culturales y Deportivas de San Miguel, que comprende varias disciplinas. El acto de inauguración va a ser en el Salón Dorado, en el primer piso del municipio. La entrada va a ser por Sarmiento y esto va a ser de alguna manera el puntapié de las actividades culturales, juveniles y deportivas de San Miguel. Llegaron más de 100 gendarmes para reforzar la seguridad en el distrito de Pilar. Arribaron en el mediodía del día sábado. sí, se repartieron por varias zonas en el partido, permanecieron o van a permanecer por tiempo indeterminado. Prometen que en breve se sumarían además motos a este operativo como parte del plan nacional que busca brindar mayor seguridad anunciado por Cristina Fernández de Kirchner. En el mediodía del sábado arribaron a Pilar 140 gendarmes efectivos que reforzarán y complementarán la labor de la policía. Los agentes serán distribuidos por todo el distrito y las autoridades no aventuraron cuánto tiempo permanecerán recorriendo las calles del partido. Apenas habían pasado las 12 cuando el centro de Pilar se tiñó de verde oliva en más de 10 camionetas que hacían sonar sus sirenas. Los gendarmes llegaron a la plaza 12 de octubre, donde se detuvieron unos minutos para organizar el reparto de los efectivos. En ese sitio se quedó un puñado de gendarmes, mientras que el resto siguió viaje hacia diferentes destinos. Sí, uno de los lugares fue la ruta 8, ¿sí?, en la zona que une la localidad de Del Viso con la entrada por la ruta 8, lo que es el camino hacia Presidente Derqui, cerca de el shopping Las Palmas del Pilar. Muy cerquita de ahí había alrededor de una veintena de efectivos que también estaban durante el fin de semana, así, frenando algunos autos. No sabemos bien
¿Por qué? Ni para qué.
Sí, pero sí pasamos en un auto justo por esa zona, vimos, llamó la atención, como que era un número exagerado, me pareció, ¿no? Cerca de 20 efectivos ahí, y que estaban haciendo señas como que bajen la velocidad. No sé si vos lo viste.
No pude apreciar.
No, te la perdiste.
Por ahí sí, ese día estaba, por ahí podría ser combinación, porque hoy, como verás, estoy de verde, así que...
Claro, no, pero eso no es verde oliva lo que tiene...
Bueno, no sé, eso, pero estoy verde.
Bien, eso es más bien verde manzana.
Bueno, pero estoy verde. Bueno.
Las declaraciones del jefe distrital comentó que recién llegados trabajarán donde haya problemas en base a un mapa delictual que el mismo Ministerio de Seguridad, a cargo de Carlos Stornelli, realizaron, habrá puesto y puso sobre la mesa en el marco del Plan Nacional, recordando que los gendarmes tienen las mismas atribuciones que la institución policial. Es una policía más, una fuerza de seguridad similar a la policía de la provincia, dijeron los funcionarios del distrito de Pilar. Por otra parte, en cuanto al periodo en que los hombres de verde oliva permanecerán colaborando con la seguridad del distrito, uno de los funcionarios dijo: no hablemos de tiempo, hablemos de erradicación de los problemas. No es serio decir que van a estar determinado plazo y que una vez que se vayan sigan los problemas. Trataremos de que esto se solucione, dijeron en el partido de Pilar. Seguimos con el mismo tema. Pero en este caso llegaron 30 motocicletas a el partido de Malvinas Argentinas.
¿De qué color?
No lo sé, tanto no sé. Según el sitio aquilanoticia.com, dice, forman parte de justamente las acciones que se están llevando a cabo en el marco del Plan Nacional de Seguridad, el mismo plan que llevó estos 140 efectivos de Gendarmería a Pilar. Terminó arribando 30 motos al partido de Malvinas Argentinas. El mandatario provincial, Daniel Scioli, aseguró que está al frente de la lucha por defender la vida de la gente honesta y digna, es una prioridad de su gobierno. Eso dijo Scioli. Además destacó que la necesidad de una respuesta integral de los tres niveles de gobierno y dijo que se necesita el esfuerzo unido, aparte del programa anunciado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, para seguir avanzando en la lucha contra la inseguridad. El gobernador Daniel Scioli puso en marcha en Malvinas Argentinas el Plan Nacional de Seguridad y aseguró que está al frente de la lucha por defender la vida de la gente honesta y digna, que es su prioridad. La prioridad de su gobierno es defender a la gente
honesta.
Sí, pero había algo más. La gente honesta
y digna.
Y digna.
¿Sí? O sea, esa, que no todas las personas somos dignas.
No sé. Acá está el color de la moto, mirá. Celeste y...
Azul Francia.
Azul Francia y blanca. Scioli señaló que está ante un desafío muy difícil, pero se manifestó convencido de que con la participación responsable de todos los sectores se podrá mejorar la situación. También dijo que a veces ven delincuentes que parecen dispuestos a todo. Todos nosotros les respondemos que estamos dispuestos a articular todos los esfuerzos para combatir el delito, porque queremos vivir cada día en más tranquilidad, en convivencia democrática y seguridad ciudadana, subrayó el gobernador en el acto que se hizo en Malvinas Argentinas, con la presencia, obviamente, del intendente local Jesús Cariglino. Es como la tercera visita en menos de 20 días del gobernador Daniel Scioli al partido de Malvinas Argentinas. Había estado la semana anterior poniendo la piedra fundamental para el hospital pediátrico, ahora con 30 motocicletas para patrullar las calles de Malvinas. Habría que también invertir en salud, en educación y tratar de generar puestos de trabajo, porque por más motocicletas que existan, si no hay trabajo, la cosa no se soluciona, no se soluciona el problema de fondo. Pero bueno, son formas de ver. Algunos piensan que con más mano dura o más palo se va a terminar la inseguridad, en lugar de generar puestos de trabajo y invertir realmente en educación, en días en que la provincia de Buenos Aires tuvo casi una postura tajante frente a los docentes, ¿no? Esperó hasta lo último para negociar primero y después estiró la negociación lo más posible. Cuando no pudo más, dio un aumento que no era en realidad lo que estaban pidiendo los docentes, pero como para que se dejen de joder, ¿no? Y ahí no había plata, ¿viste? Que decían, no hay un peso. No sé de dónde habrán sacado para comprar 30 motos, para movilizar 140 efectivos de gendarmería, ¿viste? Uno no entiende a veces.
No tenemos esto.
Como para algunas cosas hay plata y para otras no.
De algún lado sale plata siempre.
De algún lado aparece. Cuando tienen decisión política de que aparezca, de algún lado aparece.
Locura. Mal profesor.
De 9 a 11, la información está acá.
Ayer en la asamblea se decidió pedir una entrevista con carácter de urgente, lo cual se hizo, pero no se nos contestó.
En encuentro con las noticias. Por FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz. Tu voz, nuestra voz.
Eventos, anuncios, festejos, talleres, los avisos comunitarios de tu barrio pasan por la 107.3. Encuentro con las noticias.
Te cuento que el día 11 de abril hay una jornada de cine que ofrece la red del encuentro, la red de centros comunitarios, en el Salón San Agustín, que queda ahí cerca de la pileta del Salvatore, muy conocida. Te cuento que comienza a las 2 de la tarde. Todavía ese mismo día van a elegir la película que van a ver entre todos. Se van a dividir por edad y cada uno va a ver una película a la que a ellos les llame más la atención o la que más les guste. Esto va a pasar el día sábado a las 11 de abril a las 2 de la tarde en el Salón de San Agustín. Seguimos juntando tapitas para Jennifer, para el Hospital Garrahan, así que si tenés tapitas de plástico la podés acercar acá a Radio Tincunaco, a San Salvador y Carabobo, barrio San Atilio, que nosotros vamos a estar juntando para poder llevársela a Jennifer, o si no también se la podés acercar a la casa de ella, que es a la casa 42 en la manzana A del barrio Bucetich. Y también la gente del Hospital Pediátrico Federico Falcón también está juntando tapitas, así que si estás cerca de ahí la podés alcanzar hasta el hospital, o si no, si estás acá y tenés muchas ganas de ayudarlo, también podés acercarlas hasta acá, que también vamos a estar llevándoselas para que ellos puedan comprar una silla de ruedas que tanto falta hace. Si los días sábados no sabes qué hacer y estás muy aburrido, te puedes ir a la escuela media número 3, a los talleres de patios abiertos. Son talleres gratuitos. La escuela media número 3 queda en Colonia y Ballesteros, en el barrio Bucetich. Algunos de los talleres que tenés son taller de fotografía, taller de música, taller de teatro, taller de video digital, taller de tejido, taller de panadería, de electricidad, fútbol, kempo, tai chi. Esos son algunos de los deportes que puedes hacer. Con lo que es danza, puedes hacer árabe, break dance, folclore de niños, folclore de adultos y malambo. Estos son todos los talleres que te dan la escuela media número 3. También va a haber cine todo el día sobre ecología y medio ambiente. También hay Boy Scout en la actividad de las 2 de la tarde hasta las 5 y media de la tarde. Charlas mensuales de sexualidad e historia local. Si querés más información sobre esto, lo que es patios abiertos, podés llamar al 02320-429154. Esto es lo que te ofrece Patios Abiertos y la escuela media número 3, Sol de Mayo.
De 9 a 11 la información está acá.
¡Tenero!
otra política, porque aquí el gobierno tiene un discurso y por el otro lado sigue profundizando en el modelo neoliberal.
En Encuentro con las Noticias, por FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz.
Cuarenta y cuatro minutos pasan de las 9 de la mañana. El día viernes se realizó la inauguración de las sesiones del Consejo Deliberante de José C. Paz. Este es periodo para el año 2009. El viernes por la tarde-noche quedó inaugurado la 14ª sesión, periodo de sesiones del Consejo Deliberante de José C. Paz, que contó, además, como ya es habitual, en por lo menos en los últimos 10 años, con la palabra del intendente, quien dio su mensaje a los funcionarios, con la presencia de prácticamente todos los funcionarios del Ejecutivo y de los 19 concejales. Solo faltó Mario Filipa de la coalición cívica y el intendente, la presencia también del intendente de San Miguel, Joaquín de la Torre. Dio comienzo de la sesión inaugural con la presencia de varios, ¿sí?, de, decíamos, funcionarios del Poder Ejecutivo en la escuela de formación profesional que está ahí en Alén y Pueyrredón. Ese día, bueno, como es habitual, tomó la palabra Mario Ishii. El izamiento de la bandera estuvo a cargo de unos concejales, el secretario de gobierno Rubén Capodulaletti, que se leyó un decreto de presidencia de 7 puntos que se aprobó. Se recordó al expresidente Raúl Alfonsín. Eso en cuanto a lo formal. Estamos compartiendo información publicada esta mañana en el sitio Noticias Paceñas. Pero nos enviaron una carta vinculada a esto. Algunos alumnos de la escuela. Dice así: el día viernes 3 de abril, en el Centro Municipal de Estudios de la ciudad de José Paz, la única obra verdaderamente respetable de la gestión Mario Ishii, dieron comienzo las sesiones ordinarias del Consejo Deliberante de José C. Paz. Ese día, como es habitual, en un centro que alberga 3 centros educativos, 2 de formación profesional y 1 de educación superior no universitaria, había clases hasta las 10 de la noche. Pero ese día no pudo ser, ya que a las 6 de la tarde comenzaron a llegar los militantes, o mejor dicho, obsecuentes de siempre, con bombos y pancartas, y se fueron apropiando del lugar. Lugar que ya ceremonial y protocolo se había preocupado de ocupar, sacando mesas, sillas y demás material de las aulas. Una semana antes, también a la tarde, se debieron cortar las clases por la visita de una ministra nacional. ¿Es este el respeto que muestra el intendente y su gente por la obra más necesaria como es la educación? ¿Es el respeto que muestran concejales y aquellos que aportan el típico cotillón justicialista? El intendente de José C. Paz se llena la boca hablando del valor de la educación, pero sus concejales y militantes muestran escaso respeto por los que queremos estudiar en las aulas del centro municipal. Menos respeto muestran por docentes, personal de maestranza, seguridad y preceptores que, aparte de ganar sueldos miserables, deben luego justificar ante los furiosos alumnos que vienen a estudiar que nada se puede hacer, además de quedarse a limpiar hasta tarde. A la Universidad de José C. Paz, ¿cuántos concejales podrán asistir? ¿Cuántos de los militantes con bombos podrán ir? Fehacientemente podremos responder a esa pregunta: ninguno. Quienes se quedaron junto al concejal Rodolfo Pino, metabombo y bombo, en el hall del establecimiento, difícilmente puedan distinguir que donde estaban funcionan 3 centros educativos de calidad. Difícilmente puedan esgrimir título secundario alguno o intención alguna de comprender que la educación es un factor de movilidad social. Es más factible que entiendan que el bombo y el cotillón les da, junto a sus sueldos miserables, la oportunidad de seguir estando en las filas de un concejal o seguir recibiendo, sin ningún sentido de dignidad, migajas de los planes. Dignidad que pisotea al personal de limpieza, que tiene que sacar cada vez que se usa el centro como lugar de actos. ¿No hay otro en todo el partido de José Paz para mostrar? Kilos y kilos de mugre para después, si es posible, podamos seguir estudiando. ¿Pensará el intendente que la universidad podrán hacer igual? Somos un grupo de alumnos cansados de que no comprendan los funcionarios que hoy, más que nunca, queremos, junto a los discursos y agradecidos por la obra educativa del intendente, seguir estudiando y dignificando día a día, porque la educación, y espero lo entienda el intendente, es un derecho para todos, siempre y ya que estamos, no sería hora que los concejales y muchos que ocupan encumbrados puestos en José C. Paz hagan al menos algún curso, así mejoran su actividad diaria y de su gestión. Esto lo afirma un grupo de alumnos de Portugués e Informática, grupo de alumnos del Instituto Tecnológico Municipal. Una carta enviada a la gente del Foro Social de José Paz, que nos la reenvía a nosotros con un reclamo que no es la primera vez que hacen los alumnos del Centro Municipal de Estudios. ¿Se puede pasar el feriado del 2 de abril, el día en el cual se honra la memoria de los caídos en Malvinas y de los veteranos? Según la ley, no. En un rato te vamos a contar que en un municipio de nuestro país lo hicieron. ¿Sí? Te vamos a contar una información que nos acerca a la agencia de noticias Indimedia Argentina y que también nos acercan desde el Foro Social de José C. Paz. Desde ambos lugares nos cuentan que en un municipio de la Argentina se trasladó el feriado por el 2 de abril para tener aparentemente un fin de semana largo.
Música.
Aunque el viento era fuerte, lo soportaste de frente.
Compañía información.
¿Cómo impacta eso en los trabajadores de la educación?
Tincunaco, tu voz, nuestra voz.
Toma el llavero, abuelita.
Pues los viejitos son un ejemplo, son lo máximo.
En ellos está la experiencia.
Son amorosos, lindos, y no hay nada más bonito como los ancianos.
La gente adulta, los viejitos, para mí son la sabiduría.
Significan experiencia, significan vida, significan amor, y básicamente significan la presencia divina.
Un libro con vida.
Para mí los ancianos son los jóvenes más alegres.
Pues sí, somos todo eso, pero a mí ya nadie me visita.
Siempre íbamos a los nightclubs. Ahí, acostarte con una mujer es barato y a uno de joven le gusta eso, ¿no? Teníamos para las cervezas o para el condón. Y claro, siempre elegíamos beber, ¿no? Ahora bebo y vivo con VIH.
Uno de cada cuatro jóvenes varones tiene relaciones sin condón.
A mí no me gusta sermonear a nadie, pero nunca pensé que esto me podía pasar a mí.
Un mensaje del programa de VIH-Sida, del PNUD Ecuador, radialistas y esta emisora.
Música.
Buscando mi camino.
Compañía Información.
Yo estoy buscando a mi hermano. Fue secuestrado junto a mi mamá y mi papá a principios del año 77.
Tincunaco. Tu voz. ¿Tu voz? Nuestra voz. Comunicate al 15 66 90 5002.
De 9 a 11, la información está acá.
La Argentina se ha declarado como un estado donde reconoce la preexistencia de los pueblos originarios.
En Encuentro con las Noticias. Por FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz.
...53 minutos pasan de la hora 9 de la mañana... ...no son las 10 todavía...
¿Ya te querés ir?
No me quiero ir... ...quiero que llegue el Farco, esto es lo que quiero... ...escuchar bueno. El Farco... ...te cuento que tu vía de comunicación con nosotros... ...es el 15 66 90 50 02...
En un ratito repasamos algunos de los datos para la prevención del dengue... ...recordamos hoy muy temprano que lamentablemente se cobró otra víctima... ...en este caso en la provincia de Salta... denuncian varias organizaciones sociales que ya son más de 13.000 los infectados, cuando a nivel nacional se habla de muchísimo menos. Graciela Ocaña mismo habló, ministra de Salud de la Nación, habló de mucho menos, pero las organizaciones denuncian que hay muchos casos que se están escondiendo de esta epidemia. Preguntábamos recién, ¿se puede cambiar un feriado nacional? Es más, ¿se puede cambiar particularmente el feriado nacional del 2 de abril?
Yo creo que no.
La gente de la agencia de noticias Indimedia, de Farco, del Foro Social de José de Paz, nos enviaron un correo a todos de que tiene que ver con justamente esto. 2 de abril, feriado inamovible, preguntan. Sí, así lo estipula la ley nacional número 26.110, sancionada, promulgada y publicada en junio del 2006. En su artículo primero, que declara que el 2 de abril se conmemora el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas y que tendrá carácter de feriado nacional inamovible. Sí, así lo dice la ley. Las efemérides patrias estableció ese día de conmemoración el 2 de abril, en conmemoración del día 2 de abril de 1982, cuando se produjo el desembarco de las tropas argentinas en las Islas Malvinas, ocupadas por los británicos hasta la actualidad. En Pilcanillé, el intendente cambió el feriado nacional del 2 de abril y lo pasó al 3 de abril, fabricando un feriado largo para el municipio. Estamos hablando de Río Negro. ¿Sí? En Pilcanillé, en Río Negro, el intendente, ¿sí?, agarró y trasladó el feriado del 2 de abril al 3 para generar un fin de semana largo. Y preguntan, esta gente que nos reenvía esta información, bueno, ¿quién va a hacer algo? ¿Qué sanción corresponde a quien haya permitido o alentado esta violación a una ley nacional, ¿no? Acá ya no es un ciudadano cualquiera el que comete el delito, sino el mismo funcionario, ¿sí?, el intendente de Pilcanillé, de Río Negro, cambió, ¿sí?, el 2 de abril. José de Paz, nosotros ya la semana pasada decíamos, nos parecía un poco extraño, ¿no?, conmemorar el día de Malvinas el lunes 6, si es el 2 de abril. Pero obviamente aquí fueron un paso más allá y trasladaron un feriado nacional inamovible al día 3 para tener un fin de semana largo. ¿Se puede hacer eso sin violar la ley?, se pregunta la gente que nos reenvía en este correo electrónico. Los caídos en Malvinas y los excombatientes no nos parece que merezcan ese cambio, finaliza esta información que nos acerca, te decía, desde Indimedia Argentina y también desde Farco. Hablando del 2 de abril, de los caídos en Malvinas, de los excombatientes, uno de los que acompañó a Cristina Fernández de Kirchner en su visita en la cumbre, en realidad, del G20, y en realidad después se realizó, la encontró el 2 de abril allá en Inglaterra, una cosa extraña que ya marcábamos la semana pasada. Dentro de los excombatientes que acompañaron el acto que se realizó el 2 de abril en la Embajada Argentina en Inglaterra, estuvo presente uno de los excombatientes de José C. Paz, ¿sí?, Juan José Fernández, presidente de la Federación Nacional de Veteranos de Guerra de la República Argentina, que es vecino de José C. Paz, viajó con la Presidenta de la Nación a Inglaterra y estuvo en el acto del 2 de abril, donde se realizó el acto de homenaje a los caídos. Contó, dialogó con la gente del sitio Noticias Paseñas, dice: así es, fuimos acompañando a la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández, en ese acto. Creo que es histórico para todo el país, ya que es la primera vez que un presidente se hace presente en Inglaterra, un 2 de abril, tan importante para todos los veteranos del país. Y tuvimos la suerte, primero como veterano de guerra y segundo como paseño, de poder estar representando al país junto a la Presidenta de la Nación y demostrando a los ingleses que se pueden hacer cosas mejores, dijo Juan José Fernández en diálogo con el sitio Noticias Paseñas. Lo encontró el 2 de abril allá, junto a la presidencia. 58 minutos pasan de las 9 de la mañana. Llegan las noticias nacionales, llega el informativo de Farco.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco.
Venimos de muchas pérdidas porque las vacas se han muerto.
Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias, corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Buen comienzo de semana, los estamos saludando vía satélite desde Rosario. Aquí estamos en el centro de producción de Farco, ya preparados para una nueva semana informativa. Para esta primera edición, en este lunes 6 de abril de 2009, Cristian Torres está en controles, Pepe Frutos en la conducción, junto a las radios y corresponsales de nuestra red nacional. La justicia de Italia decidió enjuiciar al dictador Emilio Eduardo Massera por la desaparición de tres ciudadanos de ese país durante la dictadura. Recordemos que en febrero, un médico italiano que lo examinó determinó que Massera no estaba loco, como lo consideraba la justicia argentina, y que sí estaba en condiciones de enfrentar un juicio. El Tribunal de Roma iniciará las audiencias el próximo 30 de septiembre. Y ahora nos vamos a Neuquén porque allí fue multitudinaria la movilización a 2 años ya del asesinato del trabajador de la educación Carlos Fuente Alba. Recordemos, él fue fusilado por un policía que cumplía órdenes del ex gobernador Jorge Sovich. Recibimos a nuestro compañero Marcelo Pascucio desde Radio Universidad Calf.
Buen día amigos y amigas de Farco. Así marcharon más de 10.000 personas por la capital neuquina al cumplirse 2 años del asesinato del maestro Carlos Fuente Alba en manos de la policía provincial. Fue en el marco de la brutal represión ordenada por el entonces gobernador Jorge Sovich el 4 de abril del 2007. La multitudinaria marcha terminó con un acto frente a la Casa de Gobierno. Marcelo Guagliardo, secretario general del gremio docente, habló sobre los motivos de la represión que hoy se recuerda.
Cuando el poder decide matar a un maestro, lo hace porque sabe que el maestro es una herramienta fundamental para que el pueblo sea crítico, para que el pueblo sea creativo, para que el pueblo tenga sueños, para que el pueblo tenga esperanzas. Pero cuando ese maestro, además de enseñar, sale y da la pelea, además de todo eso, enseña cómo se consigue la dignidad. Por eso se convierte en una herramienta fundamental para la liberación de cualquier pueblo en cualquier parte del mundo, compañero.
Sandra Rodríguez, la compañera de Carlos Fuente Alba, recordó al maestro pidiendo que se condene a Sovich.
Que la imagen de Carlos, la imagen de nuestro Carlos, esté en todo el país para que realmente Neuquén sea un ejemplo de justicia concreta, que podamos condenar absolutamente a todos los responsables que fueron partícipes necesarios para que Paulette hiciera lo que hizo. No solamente eso, Sovich dio la orden en ese preciso lugar y encima, con el dolor desgarrante que tenían mis hijas, el dolor desgarrante que teníamos todos nosotros, salió a reivindicarlo, salió a decir que lo volvería a hacer. No puede caminar más por las calles de Neuquén. No quiero que un solo neuquino viva ni que defienda a ese asesino.
Les informó desde Neuquén Capital, Radio Universidad Calf, Marcelo Pascucio.
Escríbanos centrosatelital@farco.org.ar.
Y continúa sin solución el conflicto educativo en Río Negro y también en Neuquén. En Río Negro vuelven a reunirse hoy representantes del gremio docente y del gobierno, pero sigue el paro por tiempo indeterminado. Allí, recordemos, todavía no comenzaron las clases. El gremio UNTER decidió seguir con la medida pese a una orden judicial de levantarla y anunció también que bloqueará todos los accesos a la provincia en Semana Santa. También en Neuquén continúa el paro por tiempo indeterminado que ya lleva más de un mes. Los docentes neuquinos rechazaron un aumento de 150 pesos no remunerativos y piden una oferta superadora. Allí tampoco comenzaron las clases todavía. Y ahora nos vamos a la ciudad de Buenos Aires. Tenemos el informe desde la FM Bajo Flores.
El viernes pasado, los sacerdotes que trabajan y viven en las villas de la ciudad de Buenos Aires alertaron sobre los problemas que la despenalización del consumo de drogas podría traer a estos barrios. En conferencia de prensa, presentaron el documento llamado La droga en las villas, despenalizada de hecho, y que habla del pedido de más centros de atención en la ciudad para los adolescentes que sufren adicciones y la necesidad de que el Estado esté tan presente o más que en los barrios más acomodados. Estas palabras fueron acompañadas por un párrafo que dice: Por otro lado, nuestra fe católica nunca dijo que algunos estén predestinados a vivir bien y otros en la miseria. Con respecto a esta parte del documento leído, el padre Pepe Di Paola expresó:
no se caminan las villas, básicamente se la ve con muchos prejuicios. Entonces, es muy importante la... cuando hablamos del Estado, que en todo, en la fuerza pública, en la justicia, en la salud, en la educación, esto que decimos de que hay una necesidad de colegios. Si rodeando las villas nuestras o dentro de las villas tuviéramos colegios, más campo de deportes, o sea, presente dentro y en sus alrededores, nuestros chicos tendrían la misma posibilidad que un chico de Palermo.
Hablando del trato que le dieron los grandes medios empresariales a esta conferencia de prensa durante el fin de semana, vale la pena cerrar este informe destacando un párrafo del documento que dice: ante la confusión que se genera en la opinión pública con la prensa amarilla que responsabiliza a la villa del problema de la droga y la delincuencia, decimos claramente, el problema no es la villa sino el narcotráfico. La mayoría de los que se enriquecen con el narcotráfico no viven en las villas. Para Farco Satelital, informó la radio comunitaria FM Bajo Flores.
Nuestro sitio en internet, www.farco.org.ar.
El debate por una nueva ley de radiodifusión llega hoy a la ciudad de Paraná. Será desde esta mañana en el Centro Cultural La Vieja Usina de la capital entrerriana y estarán encabezando el foro el gobernador Sergio Uribarri y el interventor del Comité Federal de Radiodifusión, Gabriel Mariotto. En estas audiencias se pone a consideración del público en general la propuesta de proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual presentada el 18 de marzo por la presidenta Cristina Fernández. Cualquier interesado puede inscribirse y dar su opinión en cada uno de estos foros. El debate ya pasó por Resistencia y por Posadas y hasta el 30 de este mes recorrerá todas las regiones del país.
Aprobás con 3. Si tu hijo ingresa a la primaria, este año tenés que darle 3 vacunas gratuitas y de calendario oficial: triple bacteriana, triple viral y Sabin. Con ellas, él va a estar al día y protegido y vos te vas a sentir tranquila. Estas vacunas se pueden aplicar juntas o por separado. Vacunar a tu hijo es una necesidad de primer grado. Consulta en hospitales y centros de salud. Informes 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
Y así pasó nuestra primera edición de Informativo Farco en este lunes 6 de abril de 2009. Nos reencontramos en la segunda del día. Chau.
Hasta aquí presentamos Informativo Farco. Una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco, el primer noticiero realmente federal.
Lo que pasa en los barrios pasa por la 107.3.
Escuchando el noticiero de los barrios.
Eu conheço.
Comunicate al 15 66 90 5002.
Lo que pasa en los barrios.
La matrícula nos superó. El barrio necesitaba este centro de educación.
Pasa por la 107.3.
-21.5 la temperatura, 10 minutos pasan de las 10 de la mañana. Escuchábamos el informativo de Farco, el foro argentino de radios comunitarias con la información nacional. Escuchábamos de este disco de donde están reversionadas mucha de la música popular brasileña, en este caso bossa nova, el tema Corcovado, ¿sí? Era el tema que escuchábamos y compartíamos recién después del informativo de Farco. En este momento 21.5 la temperatura, tenemos un montón de información del ámbito regional todavía para compartir, pero llega la información deportiva, ¿sí? Ganó Racing, así que imagino que va a estar de buen humor aquí el columnista de deportes. Buenos días, Leonardo Ruiz Díaz.
¿Qué tal, Daniel? Muy buenos días, muy buen día lunes a todos. La verdad que contento, linda mañana también. ¿Qué más? Se puede, ganó Racing, le ganamos el sábado a River. Un partido más que contundente, digamos, ahí casi en el epílogo del partido le metimos un gol y listo. Y vamos sumando y de a poquito. Todo atrás de vuelta, así que estamos todo bien, joya.
Como la canción de los caballeros de la quema.
No, todo atrás y Dios de nueve.
Dios de nueve.
Así que, bueno, y ayer siguiendo el torneo clausura, Lanús dio un batacazo, el puntero del campeonato le dio una bienvenida así al Toro Gallego, le metió 5 al Rojo.
Y podría haber sido más, además.
Podría haber sido, fue un baile, el baile de la gambeta, se puede decir, lo paseó por todos lados. Y también, hablando sin más de deportes, quiero tirar acá un aviso comunitario a toda la gente que anda por sectores del barrio acá, también que anda por San Miguel. Sí. A un argentino, 48 años, Peticito, le dice el barrilete cósmico, ¿no? Hace un par de días que no se lo ve, la última vez se lo vio el pasado miércoles.
No se lo escucha, avión, en realidad.
Tampoco. En la cancha de Boca no pintó ayer cuando Godoy Cruz empató 1-1. Así que no se sabe nada de este señor. Se lo tragó la tierra, parece.
Está viendo el tape del partido argentino.
Claro, debe estar pensando a ver qué estrategia van a poner, ¿no?, para el próximo partido. Te cuento que el Fénix, el equipo de aquí de Pilar, cayó otra vez 3-0. Esta vez fue como local.
¿Jugó el Beto Costa o sigue lesionado?
Sigue lesionado, lamentablemente. Sigue mal el Beto. Fénix volvió a ser el mismo de antes. Dice, la primera vez lleva 6 partidos sin ganar como local. Así que está un poco mal la cosa. Cayó 3-0 ante Argentinos de Rosario. El albinegro le faltó convicción para definir las jugadas de ataque. Y pagó caros los errores defensivos con contragolpes puntales, y la visita lo liquidó en el segundo tiempo, así que otra derrota más como local para Fénix, el equipo de Pilar.
Y el Beto Costa va a entrar en el libro Guinness de los récords y sigue sin jugar.
Y sí, no, me parece que ya está más abocado a la parte directiva de lo que es lo del club Fénix.
¿Colgó los botines?
Colgó los botines y me parece que está poniendo ahí como dirigentes del club, por eso no se lo ve más por el campo de juego.
Entró, jugó el primer partido, hizo un gol
de penal encima, de ficticio, y bueno, no ya jugó está. Más, ya está. Así que eso fue.
¿Qué más pasó el fin de semana?
Hubo carreras, es el TC2000, arrancó su 30º campeonato. Te cuento que Matías Rossi llegó 12º, también estuvo presentando la escudería que él corre, un modelo nuevo que es el Megane NOS. Así que no pudo hacer más que eso.
¿Tiene chances todavía?
Sí, esa es la primera carrera, abrió el campeonato recién, hay como 14 carreras más para adelante para ver qué puede hacer Matías Rossi, que cuenta con una nueva herramienta para este año. También estuvo corriendo la Fórmula 1 en Malasia, venía ganando Jenson Button, ya quien fue que ganó la semana pasada, pero un diluvio ahogó toda la Fórmula 1, pero igual se la dieron como ganador a la carrera, pero te cuento que le dan la mitad de los puntos solamente a Jenson Button, que corre con el Brown GP.
Se jugó el Clásico de la Plata el fin de semana también.
Clásico de la Plata, 1-1, el Hijo del Lobo fue Gimnasia Estudiantes. Estudiantes alegró, le amargó la que era teóricamente victoria de Gimnasia con un gol a 6 minutos del final. Así que fue una fiesta para la gente del Lobo y la gente de Verón. Así que fue 1-1. Te cuento los resultados del torneo Clausura 2009. En la octava fecha, Arsenal, San Lorenzo 1-1, Huracán, Colón 1 para Colón, 0 por Huracán, Racing, River 1-0, Gimnasia de Jujuy, Tigre 1-1, Newell's y Argentinos 1-1, Vélez y Banfield 2-1, Gimnasia y Estudiantes, como ya dije, 1-1, Boca, Godoy Cruz 1-1, San Martín de Tucumán y Rosario Central. Qué agónico ganó Rosario Central, no le hizo, digamos, venía sufriendo y no le hizo falta patear al arco para ganar 1-0. Te cuento que fue un gol de película. El mismo defensor quiso despejar, pero de espalda le pegó en la cabeza y le entró al ángulo al arquero de...
Un blooper de
San Martín de Tucumán. Y fue la goleada de este fin de semana, Lanús Independiente 5 para Lanús 0, 1 para Independiente, perdón. Eso fue todo lo que estuvo corriendo, pasando el fin de semana en materia de deportes. También te cuento que en el arranque ya del TC 2000 ganó el Pato Silva, fue de punta a punta con un Honda Civic.
¿Qué pasó con Del Potro?
Del Potro se cayó, venía jugando, parece que iba
a... Le ganó el número uno, ¿no? Pero no pudo después.
Con el número dos, estamos todos locos. Bueno, eso fue todo por hoy, será hasta el viernes, así que fue bastante rápido el bloquecito de hoy para seguir. Hay muchas noticias a nivel local, me estaba diciendo vos.
Bueno, quiero saber qué pasa con el Beto Acosta, ¿me lo puede averiguar para el viernes?
Dale, yo te averiguo todos para el viernes, lo FENE, qué va a estar pasando también distintos clubes, qué estará pasando con el Porvenir también, cómo van a tabla, todo te contaré el viernes que viene, cuando llegue aquí a partir, creo, hasta ahora, ¿no?
Sí, más o menos.
Más o menos, bueno, andaremos por acá y veremos qué podemos hacer.
Estás sintonizando Encuentro con las Noticias.
Toda la información
por Tincunaco FM.
Recordamos que hoy a las 2:30 de la tarde en José C. Paz se va a realizar el acto de homenaje a los caídos y a los veteranos de Malvinas en la Plaza Héroes de Malvinas, que está en la calle Ruta, en la Ruta 24, ex 197 y Favaloro, ex Muñoz. Allí va a ser hoy 2:30 de la tarde.
Está sintonizando Encuentro con las Noticias.
Toda la información
por Tincunaco FM.
Eventos, anuncios, festejos, talleres, los avisos comunitarios de tu barrio pasan por la 107.3. Encuentro con las noticias.
Para vos que recién te enganchás a la 107.3, te cuento que el día 11 de abril la Red del Encuentro te ofrece una jornada de cine en el Salón San Agustín, cerca de la Pileta de Salvatore. Te cuento que comienza a las 2 de la tarde. Y bueno, ahí los chicos van a tener la opción de elegir qué película van a ver. Así que si te gustaría ir, es en el Salón San Agustín, cerca de la Pileta de Salvatore, el día 11 de abril a las 2 de la tarde. También algo que va a estar pasando durante el fin de semana y durante todo el año son los talleres de patios abiertos, talleres gratuitos que te ofrece la Escuela Media número 3 y patios abiertos. Algunos de los talleres son fotografía, música, teatro, video digital, tejido, panadería, electricidad, fútbol, kempo, tai chi, árabe, breakdance, folclore de niños, folclore de adultos y malambo. También hay actividades de Boy Scout y charlas mensuales sobre sexualidad y historia local. Si querés más información te podés comunicar con Zulma o con Luis al 02320-429154, 02320-429154.
Otra vez porque me perdí, ¿puede ser?
02320-429154.
Bien, ahora sí. Le mandamos un saludo a Zulma Cabañas y a Luis Ortega, que están de alguna manera como refundando el centro comunitario del grupo Scout Juan Bucetich ahí en barrio Bucetich, frente a al barrio Las Casitas. Obtuvieron hace muy poquito su personería jurídica, así que van a poder llevar adelante más actividades de las que ya vienen realizando en conjunto con la Escuela Media 3.
También seguimos juntando tapitas de plástico para Jennifer y para toda la gente del Garrahan. Tapitas de plástico de botellas las puedes acercar acá a San Salvador y Carabobo, a la radio Tincunaco, o si no, las puedes juntar y llevárselas a Jennifer a la casa 42 en la manzana A del barrio Las Casitas de Bucetich. Y sí, también estamos juntando tapitas para la gente del Hospital Pediátrico Federico Falcón, así que si tenés algunas tapitas las podés acercar directamente al hospital o las acercás acá y nosotros, cuando tengamos un montón considerable, se la vamos a alcanzar.
Estás sintonizando Encuentro con las Noticias.
Toda la información
por Tincunaco FM.
Te decíamos recién que íbamos a compartir información vinculada a la prevención del dengue, enfermedad que se cobró una nueva vida en las últimas horas en la provincia de Salta, allí donde está afectando, en uno de los epicentros donde mayor cantidad de casos se han registrado, junto con Catamarca y el Chaco. Algunas cosas que nos acercan desde el hospital compartimos ahora, que nos acercan, te decía, desde el hospital de niños y que también lleva la firma del doctor Severo Renis, que es doctor médico profesional en el hospital de Roque Sáenz Peña en la provincia del Chaco. Son algunas cosas a tener en cuenta en cuanto a esta enfermedad.
Bueno, algunas cosas de las que hay que tener en cuenta: que el mosquito vive en el agua clara, que parece limpia, y se juntan las gomas, los tachos, los aljibes, cacharros, chapas, alcanaladas que juntan agua, tanques de agua sin tapa, floreros. Recordar el cementerio, los de desarmadero de coches y las gomerías, los fondos de las casas.
El agua acumulada en las lonas, las camionetas también, transporta el mosquito de una zona en la que se encuentra la epidemia a otra que aún todavía no la tiene.
El mosquito no vive en las aguas turbias, marrones u oscuras.
El mosquito que transmite el dengue pica solamente de día, esto es un dato a tener en cuenta también, ¿no?
Matando al mosquito, sencillamente impidiéndolo, su reproducción se acaba al contagio de la enfermedad.
Nos informan también desde el Hospital de Niños, la pelea es contra el mosquito, el dengue no se transmite de persona a persona, la transmisión es persona infectada, mosquito que la pica, el mosquito que transporta esta enfermedad y pica a otra persona.
Los síntomas de la enfermedad son una gripe muy fuerte, la peor que hayan tenido, con mucho dolor de huesos, dura de 5 a 9 días, y si una persona se vuelve a infectar, la enfermedad es más grave y cada vez que vuelva a tenerla.
Recordamos que, por ejemplo, en el caso del esposo de la funcionaria, la ex concejal de Orán de Salta, que falleció por dengue hemorrágico, la enfermedad justamente dengue hemorrágico es porque no era la primera vez que contraía la enfermedad, sino que ya era la segunda, y cada vez que uno la contrae es más grave.
Más fuerte todavía. Así que la gente que por ahí tiene alguna duda, que se haga atender, que se haga ver, porque puede ser peor. A ver si le agarra otra vez.
Además, para detectarlo a tiempo, ¿no? Cuidar especialmente algunas cuestiones de las que nos dicen que a quienes habría que proteger más, sobre todo, ¿no? En general todos tienen que cuidarse, pero hay alguna población de riesgo a la que hay que cuidar especialmente. Por ejemplo, cuidar a las embarazadas, a las que provoca un parto prematuro, no produce aborto ni malformaciones, pero sí puede adelantar el embarazo.
También a los ancianos, a las personas con diabetes, insuficiencia cardíaca y otras que los hacen más débiles a una fiebre tan alta.
A los bebés hasta 3 años, porque se deshidratan mucho y más fácilmente que los chicos más grandes.
También a los portadores de HIV, SIDA, porque tienen menos defensas.
Los que tienen insuficiencia renal y están en hemodiálisis, porque tienen también menos defensas.
Los que están tomando antiinflamatorios, por ejemplo, reumáticos, o usen corticoides, por ejemplo, asmáticos, tienen menos defensas que los demás.
Estos pacientes a veces por sus enfermedades o los medicamentos que toman no tienen fiebre alta al principio y se detecta muy tarde del contagio de dengue. Justamente lo que hacen la medicación que están tomando es evitar la presencia de fiebre, que es uno de los síntomas que primero se presentan en alguien que contrae dengue. Entonces es más difícil y más tardío la detección de la enfermedad. Se recomienda además uso de repelentes, ¿sí? Si la economía lo permite, el repelente debe usarse de día, cada 2 o 3 horas, en la dosis mínima. No exagerar con esto porque es una piretrina y es tóxica, dicen desde el Hospital de Niños.
Los bebés menores de dos meses no pueden usar repelente, buscar una tela de tul y dejarlos debajo de él. Se puede usar jugo de limón como repelente, así que ya escuchaste, mamá, no se puede usar porque generalmente eso los bebés más chiquititos como que tienden a meterse la mano en la boca y eso puede perjudicarlos.
Sí se puede dentro de la casa usar piretrinas diluidas en agua y pasar el trapo 2 veces por día con algún tipo de estos repelentes, ¿no? Para evitar el mosquito. Y por último, un dato importante, ¿sí? Para no exagerar tampoco, los perros, gatos y demás animales no transmiten la enfermedad, solo el mosquito, ¿sí? Un mosquito, aunque no sea este mosquito del dengue, pica una persona infectada y ahí empieza a trasladar, o como mencionamos hace un rato, las larvas que las trasladan a través de, por ejemplo, el agua estancada en camionetas, en autos que vienen de la zona del norte, o personas que ya traen la enfermedad, como llegó a Buenos Aires, ¿no? Con personas que habían visitado el norte argentino y que llegaron con la enfermedad. Si a esa persona las pica un mosquito, el mosquito es el que va a transmitir y a contagiar a las demás personas. Así que, bueno, algunos consejos que nos envían, te decía, desde el Hospital de Niños y del Hospital de 4 de Junio, Presidencia de Roque Sáenz Peña, en provincia del Chaco. Estos consejos los firma el doctor Severo Renis, con su matrícula profesional es la 52.972, y esto nos lo reenvían desde el Hospital de Niños. Y es una información que envían y están haciendo circular desde el Chaco, y que aquí la reenvían también en el Hospital de Niños. 27 minutos pasan de las 10 de la mañana. Hacemos una nueva pausa y regresamos con más noticias.
Música. Compañía, información.
No puede ser que a esta altura del partido San Atilio siga en el olvido y esté a lo último para el intendente.
Tincunaco. Tu voz. Tu voz. Nuestra voz.
Tijuana, Ushuaia.
De Cusco a San Pablo.
Pero nuestra región, que es Sudamérica.
La crisis económica está golpeando el bolsillo de los mexicanos.
Todos los sonidos y todas las voces de un solo continente.
Sigue doliendo. Las matanzas nunca deben de darse en el olvido. No debe haber ni perdón ni olvido.
Se unen en Latinoamérica Vive. Lunes, de 13 a 14 horas por Tincunaco FM.
Llegó un gran contenedor cargado de muchas medicinas, pero el problema era que algunas estaban caducadas. Otras traían las indicaciones en otros idiomas, que ninguno de los médicos sabíamos entender. Por eso decidimos mejor no usarlas.
Antes de enviar medicamentos, los donantes deben asegurarse que se cumplen los criterios de calidad y seguridad que requiere el país que los recibe.
Solo se deben donar medicinas que no caduquen en varios meses, bien etiquetadas y con sus instrucciones de uso en el idioma local.
Cumplir requisitos de calidad y no apresurarse para donar medicamentos es saber donar.
Ante un desastre, tu apoyo cuenta.
Un mensaje de www.saberdonar.info.
Abril 6. El rock nacional vuelve.
Y lo que quiero es que pises sin el suelo.
Quiero 25.
Con rock en la sangre. 6 de abril, de 11 a 13 horas, por la 107.3. El rock nacional vuelve.
música.
Se prende fuego mi pelo, mi piano, mis discos, la ropa y el perro.
Compañía, información.
Juicio y castigo a los responsables políticos, materiales e ideológicos del fusilamiento público de nuestro compañero Fuente Alba.
Tincunaco. Tu voz. Tu voz. Nuestra voz.
Comunicate al 15 66 90 5002. Tu información la escuchás todas las mañanas.
Y ahora vamos a replicar esto que estamos haciendo acá en la Casa de la Familia, en la Posta San Jorge.
Encuentro con las noticias, el informativo de los barrios.
Treinta y un minutos pasan de las 10 de la mañana, continuamos con más información en la mañana del noticiero de los barrios. Si te querés comunicar con nosotros, lo podés hacer a través del 15-66-90-50-02, 15-66-90-50-02 es el número de la radio. 21 grados 5 décimas la temperatura en este momento, 68 el porcentaje de la humedad. Continuamos con más información. Contábamos hace un rato, sí, que se va a estar presentando en la Herrería, en San Miguel, la película, el cortometraje Soy Tobo, un documental que habla sobre la situación de estas comunidades. La proyección del cortometraje va a ser el próximo viernes 17 de abril a las 10 de la noche en la Herrería Teatro, Sarmiento y Agüero, en San Miguel.
Va a ser todo a la gorra.
A la gorra, si no hay un...
No hay un precio, así que...
Y nos envían una sinopsis, un extracto de qué es lo que vamos a encontrar cuando vayamos a ver la película, que dura aproximadamente 25 minutos. El film logra plantear con profunda sensibilidad el dilema de las comunidades tobas condenadas a la pobreza extrema o a emigrar lejos de su tierra. Con acierto, la película pone en diálogo y presenta a hombres y mujeres tobas que han hecho una u otra opción. La secuencia que atraviesa la película, donde vemos un cazador toba en el río reproduciendo el ritual de la pesca con el arco y la flecha, sintetiza aquello que, sin embargo, los une: la lucha por condiciones de vida más dignas, por preservar su cultura y su identidad. Te recordábamos hoy temprano, este cortometraje ya obtuvo un premio del jurado del 10º Festival Nacional de Cine y Video Documental del año pasado, en el 2008, y recibió la mención a Mejor Documental Social. El documental Soy Toba se va a estar presentando el próximo viernes 17 de abril en la Herrería, en Sarmiento y Agüero, y es producido por el Espacio de Producción de la Licenciatura en Comunicación del Instituto de Desarrollo Humano de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Repasamos algunos de los temas que vamos a estar compartiendo también en un rato nada más. Te decíamos hace un rato, 30 motocicletas para Malvinas Argentinas forman parte del Plan Nacional de Seguridad. 140 gendarmes a Pilar forman también parte del Plan Nacional de Seguridad. En el caso de Pilar se desplegaron el día sábado, al mediodía. En el caso de Malvinas Argentinas contaron con la presencia del gobernador Daniel Scioli, quien estuvo presente e hizo algunas declaraciones vinculadas al Plan Nacional de Seguridad en su segunda visita al menos de 10 días a el partido de Malvinas Argentinas.
Ana Miguel María, novela, amor,
luz. 34 minutos pasan de las 10 de la mañana. Escuchamos el último tema de estas versiones de la bossa nova, la música popular brasileña que estamos compartiendo en esta mañana. En este caso, un tema de Chico Buarque, y Retrato en Branco e Preto.
Estás escuchando El Noticiero de los Barrios. El Noticiero de los Barrios. Tu información la escuchás todas las mañanas.
Había 25.000 obreros y el día de hoy hay 7.000 obreros, en el cual están trabajando de 14 a 16 horas por día por un sueldo de 1.800 pesos.
Encuentro con las noticias, el informativo de los barrios.
Música.
Que tu voz la levante, que la suelte en el viento.
Compañía información.
Los gobiernos miran para otro lado.
Tincunaco. Tu voz, nuestra voz.
¿A dónde querías llegar primero? Respetá las velocidades máximas. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Padre es.
Padre es.
El que defiende a sus hijos e hijas y no tolera ninguna discriminación contra ellos, ni en la escuela, ni en la calle, ni en la casa.
Yo voy a cambiar el mundo, vas a crecer en paz. Todo será distinto y ya lo verás. Yo voy a cambiar.
Yo hice cumplir la Constitución y la ley. Las leyes vigentes en mi provincia.
En mi provincia, en mi provincia.
¿Cuántas lunas que se van?
Cumplen hoy 15 días.
Y nosotros esperando.
Del asesinato de Carlos Puente Alba.
Que despierte el corazón.
Bueno, mi nombre es Marisa, yo soy.
Que parece estar quebrado.
Asistente social del Centro Profesional por los Derechos Humanos.
¿Qué pasó?
planteamos el tema de la muerte del compañero Fuente Alba, con el cual nos solidarizamos todos con todos los docentes de allá.
Cielo de un solo color.
Y opinamos que, bueno, que es parte de la política de Toby.
Sigue enamorando.
Pista que justamente mató a Teresa Rodríguez hace 10 años.
Hay algo que sigue vivo.
La constitución y la ley en mi provincia.
El momento ya llegó.
Como gobernador de la provincia, volvería a tomar la libertad en mi provincia y fundamentalmente que las minorías no manejen a las mayorías. Como gobernador de la provincia, volvería a tomar cuantas veces sean necesarias las decisiones en preservar la libertad en mi provincia y fundamentalmente que las minorías no manejen a la mayoría. Yo en esta situación hice lo que tenía que hacer. Y lo volveré a hacer y quiero que le quede claro.
Respetar las normas de tránsito es una cuestión de vida o muerte. Maneja tu vida.
Música.
Hace frío todo el día, el invierno quiere volver a herirme.
Compañía. Información.
Juicio y castigo a los responsables políticos de la masacre del puente Pueyrredón.
Tincunaco. Tu voz. No es nuestra voz.
De 9 a 11 la información está acá.
Tener otra política, porque aquí el gobierno tiene un discurso y por el otro lado sigue profundizando en el modelo neoliberal.
En Encuentro con las Noticias, por FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz.
Para que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos.
Aler, Contacto Sur.
Entre usted y millones de latinoamericanos.
El mejor contacto.
No me queda la menor duda que en lugar de estar probada mi culpabilidad, está probada hasta la saciedad la inconsistencia de sus acusaciones.
¡Aquí están!
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, señoras y señores, amigos oyentes? Un gusto y un placer estar junto a todos ustedes. Lo que están escuchando es un audio de Alberto Fujimori, hoy procesado en el Perú, y que mañana va a dictarse sentencia. Se conocerá, lo que digo, la sentencia al ex dictador peruano Alberto Fujimori por los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta. La justicia podría podría condenar al exdictador a 30 años de cárcel. Por lo menos eso es lo que ha pedido el Ministerio Público. Mientras algunas voces apoyan la sentencia, su hija Keiko Fujimori y sus partidarios exigen libertad para el exdictador. Comenzamos así, damas y caballeros, la primera emisión de Aler, Contacto Sur.
Infórmese primero.
Más de 30.000.
Infórmese mejor.
Ya se puso fin a la...
Las noticias de América Latina con las voces del continente.
Y ampliamos información precisamente desde este país, Perú. ¿Cuál es el ambiente que se vive en la tierra de los incas a un día de conocer la sentencia al ex dictador Alberto Fujimori? Vamos hasta la Coordinadora Nacional de Radio del Perú. Francisco Pérez está listo para informarnos y darnos a conocer el ambiente que se vive en este país. Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Adelante, te escuchamos.
La pelota está en la cancha del tribunal. Y asumimos la responsabilidad que nos corresponde para resolver con absoluto apego a la ley, sin presiones. Nadie nos ha presionado y no permitimos que nadie lo haga. Y bajo nuestra responsabilidad vamos a dictar la sentencia que creemos que es justa, guste a quien le guste, pese a quien le pese. Esa es nuestra obligación.
Muy buenos días, amigos, amigas de Aler Contacto Sur. De esta manera, el juez César San Martín, presidente de la Sala Penal Especial que juzga al ex dictador Alberto Fujimori, anunció que el tribunal que preside emitirá su sentencia mañana, martes 7 de abril. Hay que recordar que luego de 160 audiencias, este viernes culminó la etapa de alegatos en el juicio que se le sigue al ex dictador por los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta. Durante su presentación final, Fujimori trató de justificar los crímenes cometidos en su régimen, aludiendo a otros episodios luctuosos cometidos en los gobiernos de sus antecesores Alan García y Fernando Belaúnde.
Fue parte de la política institucional del gobierno, del primer gobierno, de Alan García, asesinar a campesinos en Callara y a Comarca y Los Cabitos. ¿Qué diferencia hay? ¿Por qué Alan García y Fernando Belaúnde son inocentes y Alberto Fujimori es culpable?
A la salida de la sede de la DIROES el viernes último, el abogado de la parte civil, Carlos Rivera, señaló que la constante mención de Fujimori a la prescripción de los delitos de Alan García son un llamado desesperado para que el actual jefe de Estado intervenga en este proceso.
Es un mensaje no para el tribunal, menos para Guillén y la parte civil, es un mensaje para el presidente García. Fujimori está pidiendo a gritos la intervención de Alan García en este proceso judicial y por eso se está colgando de su saco.
Hay que recordar que mañana martes 7 de abril a partir de las 9 de la mañana se estará emitiendo la lectura de sentencia de contra Alberto Fujimori y que por primera vez en la historia del Perú juzga a un expresidente. Para algunos será el inicio de una división del país, los que están a favor y los que están en contra de Fujimori. Por lo pronto, sus seguidores han convocado a una marcha para hoy, en horas de la tarde, presidida por su hija Keiko Fujimori. La información que tenemos en Perú, mañana estaremos con todos los detalles de esta cobertura especial que realizará también CNR de la lectura de sentencia contra Alberto Fujimori.
Usted está escuchando Contacto Sur.
Gracias, Francisco. Una cobertura que también realizará Aler Satelital. Desde las 9 de la mañana estaremos en contacto con nuestros colegas y compañeros de la Coordinadora Nacional de Radio para seguir muy de cerca lo que será la lectura de esta sentencia. Un día histórico, sin duda, para Perú, sea cual fuese el resultado de la sentencia que emite el tribunal que ha presidido César San Martín. Además, algún dato adicional. En la capital de la República, Lima, se lleva adelante una exposición de arte por la memoria en el Parque de la Muralla. Una exposición con el título Disolver nunca más Fujimori culpable. Ese es el ambiente que se vive en Perú. Vamos con más informaciones aquí en Contacto Sur en esta primera emisión. Vamos hasta Cuba. ¿Cambió de política o hay un cambio de política, digo mejor, desde Estados Unidos hacia Cuba? Congresistas estadounidenses se reunieron con Ricardo Alarcón, presidente del Parlamento cubano, y con el canciller Bruno Rodríguez para hablar sobre las relaciones entre ambas naciones. Está Pedro Martínez de Radio Habana, Cuba, para brindarnos la información. Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Adelante, te escuchamos.
Nuevas brechas en el bloqueo.
La delegación parlamentaria de Estados Unidos que realiza una visita a Cuba desde el pasado viernes, encabezada por Barbara Lee, representante por California y líder del Caucus Negro en el Congreso, ha reconocido ante los medios de prensa cubanos y extranjeros acreditados en La Habana que 68% de los estadounidenses está contra el bloqueo económico que Estados Unidos aplica contra Cuba hace casi medio siglo. Los parlamentarios demócratas, quienes al llegar puntualizaron que no venían en representación del nuevo mandatario de Estados Unidos, Barack Obama, han sido recibidos por el presidente del Parlamento cubano, Ricardo Alarcón, por el canciller Bruno Rodríguez, visitaron el importante Centro de Biotecnología en el Polo Científico de la capital y asistieron, entre otras actividades, a una sesión en homenaje al pacifista negro Martin Luther King, asesinado hace 41 años en los Estados Unidos. Los parlamentarios estadounidenses llegan a Cuba después de que la mayor de las Antillas ha recibido visitas de muchos de los dignatarios que asistirán a la cumbre de Trinidad y Tobago, así como del fuerte respaldo a Cuba en la primera reunión de América Latina y el Caribe efectuada en Brasil, y el contundente rechazo al bloqueo expresado mediante el voto emitido por 185 países en el último periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU. El viaje se produce también poco después de la aprobación por las dos cámaras del Congreso estadounidense de un conjunto de medidas que permiten restablecer el derecho de los cubanos residentes en Estados Unidos de viajar cada año a su patria y disponer de mayores recursos para sus gastos en su tierra. Ahora los estadounidenses reclaman su derecho a viajar libremente a Cuba, como pueden hacerlo a los demás países del mundo, algo que para el gobierno de Barack Obama es muy difícil desoír después de 50 años de prohibiciones. Por la política hostil de Washington, los estadounidenses no solo han visto afectados sus derechos a viajar, sino que los empresarios a comerciar en condiciones plenas y los científicos a poder acceder a los reconocidos avances de Cuba en la medicina. Los congresistas norteamericanos permanecerán en Cuba hasta el próximo miércoles y por el nivel de los encuentros sostenidos hasta ahora y la buena voluntad que los anima, no se descarta en medios periodísticos que sean recibidos por el presidente Raúl Castro en momentos en que se amplían las brechas y se multiplican las voces contra el bloqueo, como las del senador republicano Richard Lugar, a quien en su reflexión de ayer el comandante Fidel Castro caracterizó como un hombre que tiene los pies sobre la tierra. Hasta aquí este reporte para Aler Contacto Sur. Desde Radio Habana, Cuba, les habló Pedro Martínez Pires.
Sala de prensa en contacto.
Y de inmediato entonces el contacto es con Verónica Calvo Piña, notas cortas que nos tiene a continuación. Verónica, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Hugo. 3 millones de latinoamericanos y latinoamericanas perderían su empleo este año a causa de la crisis económica mundial. Así lo revela un informe de la CEPAL. El informe también menciona que habrá una caída en las exportaciones, la reducción de las remesas que envían los y las migrantes y la reducción también de los puestos de trabajo. Esto mientras que en Panamá se preparan las elecciones generales del próximo 3 de mayo, donde se elegirán presidente, vicepresidente, además de 71 diputados y diputadas, 75 alcaldes y 20 legisladores al Parlamento Centroamericano. Las encuestas señalan que Ricardo Martinelli, candidato presidencial de la opositora Alianza por el Cambio, tendría una alta preferencia al momento del voto. Con esta información regresamos hasta Mesa Central.
Gracias, Verónica. Seguimos en contacto con otros puntos del continente y vamos hasta Argentina, donde se realizan foros, debates sobre la ley de radiodifusión en todo el país. Estos debates están previstos realizarse hasta el próximo 30 de abril. Pepe Frutos, del Foro Argentino de Radios Comunitarias, Farco, ya está en contacto con nosotros, con Contacto Sur, para precisamente brindarnos mayor información. Pepe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Adelante, buenos días.
Hola Hugo, buen día, buenos días América Latina. Así es, en Argentina ya están en marcha los foros de debate por una nueva ley de radiodifusión. Recordemos que aquí está vigente en materia de radio y de televisión una ley impuesta por la dictadura de Jorge Videla. El mes pasado, la presidenta Cristina Fernández presentó una propuesta de una nueva ley basada en lo que vienen proponiendo hace años las organizaciones sociales que integran la coalición por una radiodifusión democrática. Este nuevo proyecto tiene el rechazo de los grandes medios empresariales del país, ya que pone freno a los monopolios y también a la concentración de la información en pocas manos, y porque además permite que las organizaciones no comerciales puedan acceder a un medio de comunicación. Durante el foro de debate realizado en Posadas, provincia de Misiones, en el noreste argentino, el interventor del Comité Federal de Radiodifusión explicó qué se busca con el cambio de ley.
Ya decimos que tiene que haber pluralidad. Cada uno puede tener la mirada que quiere, pero el ejercicio de la diversidad y de la pluralidad es vital para cualquier sociedad. A veces cuando nosotros decimos esto parece que estuviésemos intentando una locura o forzando las leyes y traer de los pelos querer vivir en democracia comunicacional.
Hoy no hay pluralidad en Argentina, los medios de comunicación y la información están concentrados en muy pocas manos, y como les contábamos, este proyecto de nueva ley de servicios de comunicación audiovisual tiene el rechazo de los monopolios mediáticos del país, pero fue respaldado por el relator especial para la libertad de expresión de Naciones Unidas, Frank LaRue, y por entidades como la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones, la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, la Agencia Latinoamericana de Información, la Organización Católica Latinoamericana y Caribeña de Comunicación, la Organización Radialistas Apasionados, entre otras. Y por supuesto que también apoyan el proyecto las radios comunitarias, las universidades, los trabajadores de los medios de comunicación, incluidos los actores, las organizaciones de derechos humanos y las dos centrales obreras, entre otras numerosas organizaciones sociales. Como decías, los foros van a seguir en todas las regiones del país hasta el próximo 30 de abril. Es la información desde Farco en Argentina. Volvemos con ustedes a Quito, Ecuador.
Transcurre así Contacto Sur, la primera emisión, amigos y amigas que nos escuchan en toda nuestra patria grande. Y seguimos con más informaciones. Ya viene deportes, ya viene los deportes aquí en Contacto Sur. Pero antes de decirles una chiquita, pues en Chile el día de ayer se han llevado elecciones en la Concertación Nacional, y nada menos y nada más que Eduardo Frei es el candidato ganador que representará a la Concertación Nacional en las próximas elecciones del 11 de diciembre. Ayer ganó las elecciones primarias con un 64% y derrotó a José Antonio Gómez. En las elecciones de diciembre se enfrentará al conocido Sebastián Piñera, líder de la derecha chilena. Y ahora sí, los deportes. Diana Bermeo está ya con vestida de corto, precisamente para darnos cuenta de lo que significan los deportes. ¿Qué tal, Diana? Buenos días, adelante.
Saludos, Hugo, amigos y amigas de Deporte Continental. Contarles que en Mar del Plata, Argentina, se realizó el Sudamericano Juvenil de Natación y Colombia celebra ya varias medallas obtenidas. Los detalles con Luis Moreno de la 1430 M Radio de Colombia.
Colombia celebra, pero no por el fútbol suramericano. En esta ocasión fue la delegación nacional que ganó en clavados del suramericano de natación desarrollado en la hermana República Argentina. Los colombianos sumaron 292 puntos producto de 17 preseas, 7 de oro, 8 de plata y 2 de bronce que le entregaron el primer lugar del campeonato. Entre los triunfos más importantes está el de Sebastián Villa, quien fue para el comité organizador el deportista más destacado con 3 medallas de oro. En 1500 metros, Miguel Dávila estableció un tiempo de 16 minutos 9 segundos 31 centésimas, récord suramericano, y Jorge Murillo en 200 metros pecho detuvo el cronómetro en 2 minutos 19 segundos 6 centésimas. Reportó desde 1430 AM Radio Lucho Moreno Matallana para Aler Satelital.
Y si en Colombia la alegría es la natación, en Venezuela es el boxeo. Escuchemos la nota preparada por Carlos Figueroa de Radio Fe y Alegría de Maracaibo, Venezuela. Adelante.
Venezuela está de fiesta en el boxeo, y es que tras combatir un poco más de un asalto, el venezolano Edwin Aniquilador Valero acabó con los sueños del colombiano Antonio Pitalúa y se adjudicó la faja ligera del Consejo Mundial de Boxeo en una pelea muy reñida llevada a cabo este domingo. Para Deporte Continental, desde Maracaibo, Venezuela, Carlos Alberto Figueroa.
Y hasta aquí llegamos con Deporte Continental. Regresamos en la segunda edición de Aler Contacto Sur. Hugo.
Gracias, Diana. Las informaciones deportivas pasaron aquí en Contacto Sur y prácticamente también ya vamos cerrando esta primera emisión. Recordarles que hoy a las 10 de la mañana, hora Ecuador, desde Palacio de Gobierno del Ecuador, nuestras socias de la Coordinadora de Radios Populares, CORAPE, entrevistarán en exclusiva al presidente Rafael Correa, una entrevista que también será transmitida por Aler Satelital para todo el continente, para nuestra América Latina y el mundo. Y eso es todo. Muchas gracias por habernos sintonizado. Que les vaya bien. Buenos días.
Para nosotros informarle es un placer.
Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.
Está sintonizando Encuentro con las Noticias.
Esto era ya, era hora que detengan a Leopoldo Fernández porque él ha sido el autor de estos hechos que han pasado en Pando.
Toda la información
por Tincunaco FM. Once de la mañana, seguimos acá en Encuentro con las Noticias y tu vía de comunicación con nosotros es el 15-66-90-50-02.
Ya en la parte final, un mensaje llegado al 15-66-90-50-02, ya viene...
No le sale como a mí.
Ya viene con el rock, ¿cómo?
No le sale con ese cantito.
¿No me sale? A ver cómo es.
15-66-90-50-02. Yo lo pongo como otro ritmo, no sé si se da cuenta.
Ahí voy yo, 156-690-5002.
No, no le sale igual.
¿No?
No, hay bueno, que practicar un poquito.
Voy a practicar, ahora me quedo desde ahora hasta mañana acá, frente al micrófono, practicando a ver si mañana me sale el cantito.
Dale, dale.
¿Está bien? Buenos días, Fernanda Sánchez, ¿cómo de nervios en los momentos previos a con el rock en la sangre o no?
No, nervio no, ansiedad puede ser.
Ansiedad, bien. Ya se viene, ya se viene.
Nos llegó un mensajito al 15, bueno, todo lo que dijeron, que la gente ya sabe. No importa, la tonada ya sabe la gente de la vía de comunicación. Y dice, hola Dani, muy bueno el programa y el informe sobre los mosquitos. Yo uso mosquitero en las puertas y ventanas, los recomiendo. Saludos, Fede, Sagrada Familia.
Muy bien, 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 Fede. Hombre precavido vale por dos, dice un viejo dicho. No estamos diciendo que Fede sea viejo, no estamos diciendo que el dicho es viejo. Un minuto pasa ahora de las 11, nos estamos despidiendo de esta edición de Encuentro con las Noticias. Ya llega Con el Rock en la Sangre en su versión 2009, que me dijeron, o estuve escuchando en el pasillo, que no se lo pueden perder.
Realmente. Sí, se viene con toda, ¿eh? Yo estuve también chusmeando ahí por los pasillos del camerino de Fernanda Sánchez y se viene con toda.
Sí, está estrenando peinado nuevo, ¿sí? Se vino con el pañuelo rockero. Y tiene tachas para así de alguna manera mostrar la variedad de los estilos musicales que involucran el rock and roll. Trajo su...
Y trae unas botas por el rock country.
Claro, y trajo su vinilo. Ahí tiene vinilo, desde vinilo hasta compact discs, y desde cassette hasta las viejas cintas magnéticas. De todo tiene para compartir acá en la mañana de la 11, de las 11 hasta la 1. Y nosotros nos vamos, le dejamos el paso a Con el Rock en la Sangre. Nos reencontramos mañana, ¿te parece?
Dale, así es.
A partir de las 9.